En general puede mencionarse que dada la tendencia hacia condiciones de fenómeno La Niña de intensidad débil, y que de acuerdo a la figura 7, solo se presentaría un déficit alto en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Norte de Bolívar y Sucre. En el resto del país con tendencia a la normalidad, por lo que no se espera mayor impacto sobre el abastecimiento de los acueductos de las poblaciones del país, aunque no debe descartarse situaciones que en general están asociadas a la no presencia de infraestructura de acueducto en algunos municipios y la alta vulnerabilidad que presentan algunos acueductos veredales. Sector energético. Se estima que aproximadamente el 75% de la energía que se produce en Colombia proviene de sistemas de generación hidroeléctrica, los cuales se surten del embalsamiento de agua mediante presas, que acumulan volúmenes importantes de agua que se generan en temporadas de lluvias y que con la llegada de temporadas de menores precipitaciones, puede verse comprometida su operación ideal. En el informe técnico diario No. 348 del IDEAM del 14 de diciembre de 2017, se reporta la información de volumen útil diario expresado en porcentaje, de los principales embalses del país, que en general están orientados a la generación hidroeléctrica, aunque aquellos multipropósito también son usados para el abastecimiento y el control de inundaciones. La información anterior es obtenida de los reportes emitidos por XM Sociedad Anónima M3, se muestra en la figura 9. Figura 9. Volumen útil diario de los principales embalses del país de acuerdo al reporte de XM. Como se puede observar, en general los embalses se encuentran dentro de la normalidad. Puede mencionarse que bajo las condiciones actuales y ante la probabilidad de la consolidación de un fenómeno de La Niña, no se espera mayor impacto sobre la generación de energía. Esto sumado al buen manejo de los planes de contingencia de cada empresa encargada de la generación, sector agropecuario. La intensificación de los efectos climatológicos de déficit de agua, afecta condiciones específicas de los sistemas de producción agropecuarias asociadas a la reducción de rendimientos, retrasos en las épocas de siembra, reducción e incluso abandonos de áreas de cultivo, aumento de costos de producción y con ello incremento en los precios de los alimentos. En el Boletín Agroclimático N35 del 2017 informan al sector agropecuario lo siguiente que es importante mencionar. Climatológicamente, diciembre es un mes de transición entre la segunda temporada de lluvias y la primera temporada seca o de menos lluvias en la región Caribe, gran parte de la Andina e incluso de la Orinoquia. La región pacífica se caracteriza por ser de clima húmedo a lo largo del año, mientras la Amazonía colombiana empieza a migrar hacia su temporada de máximas precipitaciones, especialmente en el trapecio amazónico. Para los meses de enero y febrero, las precipitaciones se reducen ostensiblemente en gran parte de la región Caribe y los llanos orientales. En la región andina disminuyen los volúmenes de precipitación respecto a diciembre, pero es normal que se sigan presentando algunas precipitaciones en el centro de la región, especialmente en el eje cafetero. La Amazonía atraviesa por el periodo de máximas lluvias, principalmente en el trapecio amazónico. En el piedemonte de Putumayo y en la región pacífica, la climatología indica que son frecuentes las precipitaciones en la mayor parte de la zona, con valores máximos al oeste del departamento del Cauca. La disponibilidad hídrica para la tercera década de diciembre muestra condiciones entre semisecas y secas hacia el norte de la región Caribe y sobre la zona montañosa de la cordillera oriental, en el departamento de Boyacá, igual que en el piedemonte de Arauca al norte de la Orinoquia. En el resto del país, las condiciones predominantes están dentro de lo adecuado y húmedo. De acuerdo con información del Banco de la República, en eventos de disminución de agua de riesgo afecta principalmente los cultivos de fique, yuca, palma africana, cebada, arroz y papa, junto con decaimiento en la producción de leche y carne en las actividades pecuarias 4. De igual manera pueden afectarse cultivos de ciclo de vida corto como el algodón, sorgo, maní, tabaco rubio, maíz y frijol, y las plantaciones de café. La disminución de la disponibilidad de agua también trae consigo una tendencia a la pérdida de peso del ganado en la producción pecuaria, debido a la merma en el volumen de agua de los bebederos y la disminución de la cantidad de pastos para consumo. Ello trae asociado una reducción en la producción lechera y de sus productos derivados. Es de resaltar que de acuerdo al Estudio Nacional del Agua 2014, cuyo enfoque se enmarca en la definición de lo que se conoce como huella hídrica, es la actividad agropecuaria la que más consume agua en el país. Adicionalmente a la disminución de la oferta hídrica, los meses de temporada menos lluviosa trae consigo la ocurrencia de las denominadas heladas. De acuerdo con el IDEAM, las heladas son causantes de grandes pérdidas de la actividad agropecuaria y afecta a zonas ubicadas sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, teniéndose como cultivos más expuestos los que corresponden a la industria de flores, la papa, el maíz y las hortalizas de clima frío. Las áreas más susceptibles a heladas se encuentran en los altiplanos fríos, principalmente el altiplano cundiboyacense en la cordillera oriental y los altiplanos de Tuquerrecipiales en Nariño y el de Paletará, Cauca, al suroccidente del país. Estos altiplanos están localizados entre 2.500 y 3.000 metros .s.n.m, correspondiéndoles temperaturas medias entre 9 grados y 12 grados, cuyas características de cielos despejados o escasa nubosidad y con humedad del aire muy baja favorecen la pérdida de radiación terrestre en las horas de la noche y madrugada. Hurtado, G. 1996, 6. Sistema Nacional Ambiental. El déficit de lluvias y altas temperaturas pueden ocasionar el calentamiento de los suelos y vegetación generando susceptibilidad a incendios de la cobertura vegetal, que además del impacto de pérdidas directas de vidas humanas y bienes, originan degradación del suelo, lo cual puede conllevar a eventos asociados de deslizamiento, avalanchas e inundaciones. También afecta el balance hídrico de las cuencas hidrográficas con la disminución de infiltración, caudales y flora y fauna en la cuenca. Desde el IDEAM se elaboró un mapa de zonificación a riesgo de incendios de la cobertura vegetal a escala general aplicable a nivel nacional, escala 1, 500, 000, y se sustentó en la identificación y evaluación de los factores de amenaza más relevantes en la ocurrencia de incendios, como también de la evaluación e identificación de la vulnerabilidad, que incluyó la valoración de los componentes que pueden verse afectados por el incendio o en su defecto contribuyen en su ocurrencia, ver figura 10. Figura 10. Mapa de zonificación a riesgo de incendios de la cobertura vegetal, IDEAM, 2009. De acuerdo con la página del IDEAM, los incendios de la cobertura vegetal en Colombia son recurrentes durante los periodos secos anuales y, tanto el área como la frecuencia de afectación, tienden al incremento en forma notoria, en especial en la región andina, en la que afecta en páramos, bosques húmedos andinos y áreas de plantaciones forestales, con causalidades asociadas a las necesidades de expansión y deficiencias en la educación ambiental de la población. De manera muy particular es bueno resaltar el rango extremo superior que alcanzan las coberturas vegetales en esta región, el cual fluctúa entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, colocando muy seguramente los incendios ocurridos en estas coberturas como los eventos de fuego reportados a mayor altura sobre el nivel del mar a nivel global, que pueden ser catalogados como incendios de alta montaña. De igual manera, en la misma fuente se menciona: en la región Caribe, las sabanas y bosques secos se afectan por fuegos no controlados que tienen origen en la preparación de terrenos y en actividades de caza de especies animales como la tortuga icotea, Trachemys scripta, e iguana, Iguana sp. Que habitan los humedales, ciénagas y pantanos, lugares donde se concentran en ciertas épocas numerosas poblaciones. Entre estas áreas sobresalen las ciénagas de la depresión momposina, la mujana y el complejo cenagoso del canal del dique. En la región de la Orinoquia, las sabanas son influenciadas por incendios recurrentes y de amplia extensión, principalmente en el periodo seco que se presenta de enero a marzo. Estas conflagraciones son ocasionadas por actividades de caza, pesca y renovación de pastizales. En la región de la Amazonia colombiana, los incendios ocurren en el piedemonte amazónico y en la serranía de la Macarena, por la intervención de los ecosistemas boscosos para la ampliación de la frontera agrícola. Finalmente, en la región del Pacífico Norte, más concretamente en la llanura aluvial y fluviolacustre del río Atrato, en las ciénagas de Tumarado Urabá antioqueño, la vegetación ha sido afectada por incendios en condiciones de fenómeno cálido del Pacífico El Niño, con episodios de fuego que han consumido coberturas vegetales ubicadas sobre humedales de importancia biológica excepcional. Hábitat soporte de fauna residente y migratoria, dominadas por la especie Palma pangana rapia taenífera. Régimen de fuego nacional. Una aproximación al régimen general de incendios de las coberturas vegetales en Colombia, se caracteriza por la ocurrencia de eventos de fuego durante las temporadas secas anuales. La primera durante los meses de diciembre a marzo correspondientes a la primera época seca del año y la segunda en los meses de julio y agosto, correspondiente a la segunda época del año. Estos adicionalmente pueden intensificarse o atenuarse, tanto en número de eventos como en área total afectada, según sea la incidencia regional de los fenómenos El Niño y la Niña respectivamente, en intensidades que varían y son proporcionales a la magnitud de los fenómenos climáticos mencionados. En general puede mencionarse que dada la tendencia de normalidad que se plantea para las lluvias de los próximos meses por la influencia de un fenómeno La Niña de intensidad débil, no se espera que se tengan grandes zonas con coberturas vegetales incendiadas, aunque no debe descartarse situaciones que puedan producirse por cuenta de eventos intencionales. Sector transporte. El déficit de lluvias incide en la disminución de los caudales de los ríos y cuerpos de agua en general, afectando las actividades como navegación como el transporte de carga y pasajeros y generando dificultades de operación en los puertos. En el mismo sentido, el descenso drástico en los niveles de los ríos puede generar erosión sobre las márgenes, afectando la estabilidad de los diques cuando se incremente nuevamente los niveles. En la actualidad las condiciones de los tramos navegables de los ríos Magdalena y Cauca presentan niveles altos producto de la temporada de los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año 2017, la cual generó lluvias cercanas a los promedios históricos para este periodo. Figura 11. Ubicación de la estación automática y de Amlas Varas, tomada como referencia para la emisión de alertas en la cuenca baja del río Cauca. Figura 12. Comportamiento del nivel del río Cauca en lo que va del año 2017, comparado con inicios del año 2017 bajo la influencia de un evento La Niña a la altura de la estación automática IDEAM Las Varas Fuente. IDEAM. Analizando la gráfica anterior se puede observar que el nivel más bajo a comienzos de 2017 bajo la influencia de un evento Niña débil, se presentó durante el mes de marzo sin alcanzar los niveles del mismo mes en el año 2016 con un fenómeno El Niño. Figura 13. Ubicación de la estación automática IDEAM El Banco, tomada como referencia para la emisión de alertas en la cuenca baja del río Magdalena. Figura 14. Comportamiento del nivel del río Magdalena en lo que va del año 2017, comparado con inicios del año 2017 bajo la influencia de un evento La Niña a la altura de la estación automática IDEAM El Banco Fuente. IDEAM. Analizando la gráfica anterior se puede observar que el nivel más bajo a comienzos de 2017 bajo la influencia de un evento Niña débil, se presentó a finales del mes de febrero sin alcanzar los niveles del mismo mes en el año 2016 con un fenómeno El Niño. Sin embargo, no se presenta la misma situación en los ríos navegables del resto del país, ya que en la región de la Orinoquia y Amazonía, los pasados meses no corresponden a la temporada de mayores lluvias anuales de acuerdo a las condiciones estacionales que rigen el clima nacional. Así, por ejemplo, el río Guaviare presenta una condición de niveles medios que, de acuerdo a las condiciones de los presentes meses, podrían presentarse dificultades para las embarcaciones. Figura 14. Ubicación de la estación automática IDEAM San José del Guaviare, tomada como referencia para niveles actuales del río Guaviare. Figura 15. Comportamiento del nivel del río Guaviare Magdalena en lo que va del año 2017, comparado con inicios del año 2016 bajo la influencia de un evento La Niña a la altura de la estación automática IDEAM San José del Guaviare. Fuente. IDEAM. Lo anterior y las tendencias de precipitación esperadas para los siguientes meses, hace pensar que en general en la cuenca del río Magdalena no se presentarán traumatismos en la navegación de sus cuerpos de agua, aunque hay que tener especial cuidado en lo que corresponde con lo que pueda pasar en la Orinoquia y la Amazonía. Sector salud. La condición de escasez de agua y altas temperaturas, junto con indicadores bajos en cobertura de alcantarillado y agua potable, intensifican las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue, aspectos que afectan el normal funcionamiento de los servicios de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, se menciona acerca de la malaria que en Colombia representa un grave problema de salud pública, debido a que cerca de 85% del territorio rural colombiano está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la transmisión de la enfermedad. Se estima que aproximadamente 25 millones de personas se encuentran en riesgo de enfermar o morir por esta causa. En el territorio colombiano, la transmisión es del tipo de zonas inestables y de baja transmisión con patrones endemoepidémicos variables y focales en las diferentes regiones ecoepidemiológicas. En lo que tiene que ver con el dengue, debe tenerse en cuenta que la transmisión prevalente del dengue en el país se produce en el 70% de los municipios endémicos por debajo de 1000 msnm. La temperatura y humedad relativa influyen en el desarrollo larvario y la replicación del virus en el vector, aspecto que cobra mayor importancia por la evidencia de asociación entre la ocurrencia de epidemias de dengue y la presencia del fenómeno del Niño en nuestro país. Los principales factores que determinan la persistencia y agudización de la situación son la urbanización no planificada en ciudades capitales, el déficit de la cobertura de servicios públicos y de saneamiento básico, Padilla y otros 2012-8. Debe mencionarse que adicionalmente en el tema del cólera, no existen registros de brotes en el país, sin embargo Colombia ha venido realizando acciones de preparación con el fin de evitar cualquier tipo de reintroducción ya que existe el riesgo de importar casos de países como Haití, República Dominicana, Cuba y México, INS, 2014-9, en el Boletín Clima y Salud en su edición No. 9 de 2017 se indica que durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en donde se espera tiempo muy seco en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia, se puede presentar aumento de casos de arbovirus, dengue, chikungunya y zika, por acumulación de agua lluvia en tanques o albercas como abastecimiento de agua para consumo y uso diario en las viviendas, actividad que propicia el ambiente ideal para el desarrollo del ciclo biológico del vector Aedes aegypti. En cuanto a la radiación ultravioleta, el IDEAM siempre recomienda, debido a los bajos valores de ozono que se presentan en el país normalmente durante gran parte del año, pero especialmente entre diciembre y marzo de él, coincidiendo con la poca nubosidad que se espera para esta época, principalmente en horas de la mañana y primeras horas de la tarde, se incrementarán los valores de radiación ultravioleta en superficie. Es importante precisar que Colombia, por estar ubicada en el trópico, que es la zona de la Tierra donde se presentan los más bajos promedios de ozono total, presenta alta incidencia de radiación ultravioleta en superficie durante todo el año. Los valores altos y peligrosos de radiación ultravioleta se presentarán en todo el territorio nacional, pero los máximos se darán en las zonas montañosas, en particular al sur de Antioquia, Santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño. 1, 3, departamentos y municipios con mayor susceptibilidad de ser afectados. 2. Marco operacional. Contingencia, PNC. Del. Plan Nacional. D. 2. 1. Objetivos del Plan. 2 de enero de 2001. Objetivo general. Establecer las acciones necesarias para garantizar efectividad de la actuación interinstitucional en la respuesta nacional a emergencias ocasionadas por la primera temporada seca de 2017, así como su articulación con la respuesta en los demás niveles de gobierno. 2 de enero de 2002. Objetivos específicos. Proteger la vida, los bienes y medios de vida de la población, afectación al medio ambiente y los recursos naturales a través de una adecuada preparación y una respuesta efectiva a las emergencias. Mantener la gobernabilidad en las situaciones de emergencia. Prestar los servicios básicos de respuesta de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población y garantizar la prestación de las funciones de soporte para la respuesta. Evitar mayores daños y pérdidas a la población en caso de emergencia. Establecer las bases para el proceso de recuperación en articulación con la respuesta. 2. 2. Fases de gestión del Plan Nacional de Contingencia. Fase. Preparación y alistamiento. Proceso. Conocimiento del riesgo. Acciones previstas. Plan de comunicación social de riesgo que incorpora estrategias conocimiento de preparación comunitaria. Del riesgo. Socialización de escenarios de afectación / información a sectores y entidades territoriales. Reducción del riesgo. Promoción de medidas sectoriales. Agropecuario. Previsión de reservas de agua para consumo humano, riego de cultivos y mantenimiento de animales. Control de plagas y medidas fitosanitarias. Agua y saneamiento. Campañas de uso racional de energía y agua. Aplicación de regímenes sancionatorios frente al desperdicio y mal uso del recurso hídrico. Medio ambiente. Vigilancia especial de reservas forestales, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos para la detección temprana de conatos de incendios forestales. Restricción y vigilancia a quemas controladas. Transporte. Monitoreo de las profundidades y capacidad de navegación de los canales. Energía. Asegurar la logística de suministro de combustibles. Monitorear permanentemente la situación energética y las riesgo condiciones de los embalses utilizados para la generación hidroeléctrica. Industria, comercio y turismo. Establecer programas para el uso eficiente del agua, ahorro de agua y energía, y manejo de residuos sólidos, con el fin de conservar el recurso y evitar la contaminación del mismo. Salud. Campañas de promoción y prevención de enfermedades asociadas como Zika, dengue y chikungunya. Orientar a la población sobre la necesidad de usar protección solar y reducir las prolongadas exposiciones a la radiación solar directa, a fin de evitar deshidratación y golpes de calor. Educación y telecomunicaciones. Estrategias de información y educación sobre el uso racional del agua y la energía eléctrica, las medidas para prevenir la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y para la prevención de enfermedades relacionadas con la temporada seca. UNGRT, oficinas de gestión del riesgo, reuniones de preparación territorial, sectorial y asistencia técnico. Manejo de desastres. Preparación para la respuesta. Disposición de equipos, herramientas, suministros, especialmente los requeridos para agua y saneamiento y extinción de incendios forestales. Convenios de preparación para la respuesta con entidades del SNGRD. Lineamientos a sectores y entidades territoriales sobre preparación y alistamiento / circulares sobre preparación, formulación de planes de contingencia territoriales y sectoriales. 2. Atención. Manejo de desastres. Evaluación de daños, EDAN, censos y registro único de damnificados, RUD, extinción de incendios forestales, entrega de alimento ensilado, asistencia humanitaria de emergencia, AE, alimentaria y no alimentaria, subsidios de arriendo, para 350.000 familias, servicios de agua y saneamiento, apoyo a entidades territoriales en coordinación y montaje salas de crisis. 3. Recuperación y estabilización. Manejo de desastres. Recuperación de puntos críticos. Movilización maquinaria amarilla de la UNGRT para rehabilitación de vías, puentes y obras de recuperación. 4. Evaluación y cierre. Evaluación del PNC y lecciones aprendidas. Evaluación de la UNGRT sobre el PNC / sistematización / cierre. 2. 3. Servicios de respuesta previstos en el PNC. Servicio de respuesta. Agua potable. Objetivo / descripción y alcance. Objetivo. Garantizar la prestación del servicio básico de agua potable en situaciones de emergencia a la población afectada. Descripción y alcance. La provisión del servicio básico de respuesta de agua potable incluye el abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua para consumo humano, así como la identificación de fuentes y medidas de distribución alternativas. 2. Ayuda humanitaria, alimentaria y no alimentaria. Objetivo. Proveer ayuda humanitaria de emergencia, alimentaria / no alimentaria, estandarizada a las comunidades afectadas en emergencia que lo requieran. Descripción y alcance. El suministro de alimentación incluye la entrega de mercados, el ciclo logístico para la prestación de este servicio, y el suministro de ayudas no alimentarias incluye entrega de kits de cocina, kits de aseo familiar, mosquiteros, hamacas, colchonetas, sábanas y cobijas. 3. Extinción de incendios. Objetivo. Controlar y extinguir los incendios forestales, los incendios urbanos y rurales. Descripción. El servicio básico de extinción de incendios incluye la detección, control y extinción de incendios forestales, estructurales, vehiculares, industriales, incendios en túneles, entre otros. Garantizando atención prehospitalaria, soporte logístico y apoyo aéreo. Servicio de respuesta. 4. Salud. Objetivo / descripción y alcance. Objetivo. Garantizar la atención médica y apoyo psicosocial a las personas afectadas, así como cubrir las necesidades en salud pública en emergencia. Descripción y alcance. Prestar servicios de primeros auxilios básicos y ni con intervenciones médicas y / o especializadas con o sin hospitalización. Prestar atención en salud mental y apoyo psicosocial y desarrollar actividades de salud pública. Incluye la disposición de puestos de servicios médicos de emergencia como módulos de estabilización y clasificación, MED, vigilancia epidemiológica, apoyo psicosocial, saneamiento básico, manejo de residuos peligrosos, manejo de cadáveres, manejo de información pública. Incluye el transporte de heridos y pacientes, hospitales móviles, medicamentos, búsqueda y rescate. Objetivo: salvar vidas de personas que estén extraviadas, atrapadas o afectadas, y recuperar personas fallecidas, que requieran intervención de grupos especializados de rescate. Descripción y alcance. El desarrollo de operaciones de búsqueda y rescate se refiere a la búsqueda, ubicación, acceso a la víctima, estabilización de la víctima, evacuación de personas extraviadas, atrapadas o afectadas y recuperación de personas fallecidas. Incluye búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, zanjas, espacios confinados, montañas, aguas rápidas, minas, movimiento en masa, rescates vehiculares y animales, salvamento acuático y subacuático, así como soporte logístico. 6. Accesibilidad y transporte. Objetivo: posibilitar el acceso de los modos de transporte requeridos, de la población y de las diferentes entidades, organismos y recursos para la respuesta efectiva a emergencias. Descripción y alcance. El Servicio de Respuesta de Accesibilidad y Transporte se ocupa de posibilitar el acceso hacia y desde la zona de impacto de los diferentes modos de transporte: transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo y férreo, para la movilización de recursos y/o población, para lo cual regula y controla el tráfico y ejecuta las obras de emergencia necesarias para hacer funcional la infraestructura de transporte y/o generar sistemas alternativos de transporte. 7. Saneamiento básico. Objetivo: garantizar la prestación del servicio básico de saneamiento básico en situaciones de emergencia, así como la disposición adecuada de los residuos. Descripción y alcance. La provisión del servicio básico de respuesta de saneamiento básico incluye la recolección, almacenamiento y disposición de aguas servidas, residuos sólidos y líquidos, así como la limpieza y disposición sanitaria en viviendas, alojamientos temporales y espacios públicos, además del uso de medios alternativos para garantizar el servicio de saneamiento básico. 8. Energía y gas. Objetivo: prestación de los servicios públicos de energía y gas a la población afectada en situaciones de emergencia. Descripción y alcance. Puesta en funcionamiento del plan de continuidad para la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, dando prioridad a soportar las acciones de respuesta para salvar vidas, como rescate y atención en salud, entre otros, además de garantizar el funcionamiento de estos servicios en las edificaciones de atención a la comunidad, infraestructura social indispensable para la atención de la emergencia, albergues, estaciones de bomberos, sedes de grupos operativos y oficinas del gobierno, y las demás que se requieran para la respuesta de la emergencia. Servicio de respuesta. Reencuentro familiar. Objetivo / descripción y alcance. Objetivo: realizar todas las acciones necesarias para el reencuentro familiar y/o contactos familiares de las personas separadas a causa de la emergencia en las zonas afectadas. Descripción: comprende desde la realización de los censos de todas las personas afectadas, la organización de esta información, la solicitud por parte de los afectados de búsqueda de familiares, la entrega de información y brindar las condiciones adecuadas para el reencuentro familiar. 10. Información pública. Objetivo: proporcionar información precisa, confiable, pertinente y oportuna a las comunidades a través de los diferentes medios de comunicación masiva, locales y comunitarios. Descripción y alcance. Generar y proveer a través de diferentes medios de comunicación, información precisa, confiable, pertinente y oportuna a la opinión pública en general sobre los hechos, causas y efectos de la emergencia, haciendo un manejo coordinado y preciso de la información, para llevar información objetiva y recomendaciones sobre comportamientos adecuados de la comunidad. Asimismo, proveer información a comunidades específicas e información institucional. 11. Telecomunicaciones para la comunidad. Objetivo: garantizar la prestación del servicio público de telecomunicaciones para la comunidad en situaciones de emergencia. Descripción: puesta en funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. garantizando el montaje de plataformas de voz y datos, permitiendo así que la población afectada mantenga comunicación necesaria dentro y fuera de la zona de impacto o afectación. 12. Seguridad y convivencia. Objetivo: garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en situaciones de emergencia. Descripción y alcance: mantenimiento del orden, seguridad pública y convivencia ciudadana. Promover la convivencia pacífica y garantizar el control del orden público en el seguridad y territorio afectado. Velar por la protección de la vida, honra y bienes de la población y en convivencia especial de las personas en estado de indefensión. Adicionalmente, prestar la seguridad pública requerida para el cumplimiento de las actividades de respuesta a la emergencia, dando seguridad al personal operativo e instalaciones críticas dispuestas para el manejo y la respuesta de la emergencia. 13. Medios de vida. Objetivo: proveer elementos como herramientas, semillas, fertilizantes, animales, maquinaria, materiales y asistencia técnica a campesinos afectados por los eventos surgidos por la temporada seca. Descripción y alcance: el servicio se ocupa de canalizar ayudas inmediatas a personas afectadas del sector rural con vocación productiva que hayan sido afectadas por los eventos asociados a la temporada seca. 2.4. Consolidado de capacidades y logística prevista. Centro Nacional Logístico. El Centro Nacional Logístico permite la administración de las capacidades de herramientas, equipos, accesorios, vehículos y maquinaria para atender situaciones de emergencia. Esto con el fin de garantizar a nivel nacional la disponibilidad logística de elementos para que las entidades que conforman el CNGRD puedan apoyarse y responder de manera más efectiva, en un marco de articulación y coordinación en la atención de las emergencias y en las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Adicionalmente, se cuenta con 13 bodegas estratégicas a nivel nacional, tal como lo indica la figura en la página 26. Registro Único de Damnificados. La UNRD cuenta con una herramienta que permite al SNGRD disponer de la caracterización de los damnificados por las situaciones de calamidad o desastre, denominada Registro Único de Damnificados, RUD. Desarrollo aplicativo web. Aplicativo web. Videos de capacitación y manuales de uso del aplicativo, que se encuentran en la página http://rud.gestiondelriesgo.gov.co. Herramienta parametrizable que se puede articular con EDAN sectorial. Soporte técnico. La UNRD cuenta personal técnico especializado en manejo y funcionamiento del aplicativo vía web. Incendios forestales. Dentro de la preparación para la respuesta, se cuenta con recursos humanos y físicos para atender y contrarrestar por tierra y aire los incendios forestales que se puedan presentar en el territorio nacional. KIP Forestal. 111. Dirección Nacional de Bomberos. Departamentos. 2.5. Instrumentos y mecanismos previstos. El Plan Nacional de Contingencia prevé los siguientes 4 instrumentos que articulan los distintos niveles de gobierno y son complementarios en recursos y acciones. 1. Plan Nacional de Contingencia para la primera temporada seca de 2017. Este instrumento fija el marco general del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, y la manera en que el Estado colombiano responderá a este posible evento, determinando alcances, objetivos, acciones, recursos operativos y financieros. El plan es orientado y coordinado desde la UNGRT como entidad coordinadora del SNGRD y se gestiona a través de las entidades que hacen parte del sistema, de la propia UNGRT y en coordinación con los sectores y las entidades territoriales. 2. Planes sectoriales de contingencia. Estos planes se han previsto para todos los sectores que resultan afectados por este tipo de evento: salud, educación, ambiente, minas y energía, interior, cultura, transporte, agricultura, comercio, industria y turismo, vivienda/agua, defensa y telecomunicaciones. Estos planes definen los objetivos, acciones, responsables y recursos que se emplearán a nivel sectorial para prepararse, responder y recuperarse frente a los impactos generados por la temporada seca. Los planes sectoriales son liderados por los ministerios, que orientan y presiden cada sector en coordinación con sus entidades adscritas y a partir de los lineamientos elaborados por la UNGRT para tal fin. 3. Planes territoriales de contingencia. los gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. Deberán asegurar planes de contingencia para sus territorios a través de sus consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres. Estos planes deberán seguir los lineamientos fijados por la UNRT, estar articulados al Plan Nacional de Contingencia y establecer los objetivos, acciones, responsables y recursos que se emplearán a nivel territorial con su Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres. 4. Planes especiales. Se diseñarán planes especiales a partir del Plan Nacional de Contingencia, planes sectoriales y los planes territoriales, cuando un territorio vea sobrepasada su capacidad municipal y barra o departamental, existan declaratorias de calamidad pública y se demande una actuación específica o requiera un tratamiento especial, dada la complejidad del problema y el impacto en la seguridad y la calidad de vida de la población como producto de la temporada seca. Estos planes serán coordinados entre la UNRT, los sectores y los mandatarios locales en el marco de las estructuras fijadas por la Ley 1523 de 2012.